Esto es Noticias Mundo Real.
En contra del fracking, ¿a favor de qué? Observatorio Petrolero Sur presenta alternativas a energía fósil mientras crudo de yacimiento Vaca Muerta se derrama en Patagonia. El 26 de octubre, el Observatorio Petrolero Sur presentó en la ciudad de Neuquén, capital de la provincia homónima en Argentina, el libro Soberanía Energética, Propuestas y Debates desde el Campo Popular. La publicación reúne 10 artículos de investigadores, trabajadores y personas que son parte del debate energético en ese país y proponen salir del esquema de energía para el capitalismo. Se divide en dos capítulos. El primero discute los nudos problemáticos del actual modelo energético y el segundo desarrolla propuestas y alternativas de superación de esta crisis. Una semana antes de la presentación del libro, el 19 de octubre, se registró una explosión en el yacimiento petrolífero argentino Vaca Muerta, que está bajo la gestión de la petrolera YPF. La compañía confirmó a la prensa local que el accidente se produjo por una fuga de gas, consecuencia de la perforación de un pozo que provocó a su vez el derrame del combustible. La explosión ocurrió en el yacimiento Bandurria, que es parte de la formación geológica Vaca Muerta, que YPF explota junto a la compañía estadounidense Schlumberger en Neuquén. 10 días antes, otra planta de la empresa argentina provocó el mayor vertido de hidrocarburos de los últimos 20 años en Chile. Greenpeace y Fundación Ambiente y Recursos Naturales divulgaron imágenes satelitales del derrame, en el que se ven afectados unos 85.000 metros cuadrados, el equivalente a 10 canchas de fútbol, más de 77 hectáreas contaminadas, a solo 11 kilómetros de la localidad de Añelo y del río Neuquén. Para conocer detalles de los debates que reúne la publicación sobre soberanía energética en Argentina, Radio Mundo Real conversó con Felipe Gutiérrez, compilador del libro e investigador del Observatorio Petrolero Sur. Luján Rodríguez, trabajadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica y militante de la organización Marabunta, y Gustavo Lajud, experto en geopolítica de la energía y miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.
Bueno, muy bien, estamos en comunicación con Felipe Gutiérrez, que es compilador del libro que se va a presentar en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, este 26 de octubre, el libro Soberanía Energética, Propuestas y Debates desde el Campo Popular. Y Felipe es investigador también del Observatorio Petrolero Sur. También estamos junto a Luján Rodríguez, trabajadora de la Comisión Nacional de Energía Atómica y militante de la organización Marabunta, y Gustavo Lajud, experto en geopolítica de la energía y miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Muchas gracias por esta comunicación a los tres con Radio Mundo Real.
Hola, muchas gracias a vos por contactarte.
Primero, ¿por qué surge la idea de armar este libro y de reunir 10 artículos en un momento álgido en Argentina, ¿no? A un año también de nuevas elecciones y con un modelo energético que podemos decir en crisis, con fuerte presencia de hidrocarburos y también de hidroeléctricas, trayendo otras propuestas que tienen que ver con una transición energética justa que también está en debate en América Latina, ¿no?
El Observatorio Petrolero Sur somos una organización que trabajamos en particular en la crítica hidrocarburífera y en particular en las técnicas no convencionales con el fracking. Y nos pasa constantemente que la primera pregunta que nos hacían en cualquier charla, en cualquier ciudad, es: ¿estamos en contra del fracking? ¿Pero estamos a favor de qué? Y esa es una pregunta muy compleja, sobre todo para hacérsela a un grupo de investigadores e investigadoras, que es una respuesta que requiere que del conjunto de las fuerzas populares, que de los distintos sectores, y ahí entendemos como parte de la discusión energética absolutamente toda la sociedad, digamos, estamos pensando en comunidades indígenas afectadas, estamos pensando en los trabajadores y las trabajadoras del sector, en los partidos políticos. Y el objetivo de este libro es, por una parte, hacer una crítica fundamentada de cuál es el problema de la energía, de cuál es el problema, por qué pensamos que hay una crisis energética, y después recopilar distintos discursos que hablan de una transición o de una soberanía energética. Un país como la Argentina, en donde están instaurados un montón de discursos y un montón de ideas fuertemente neoliberales hoy, pero en otros momentos que también no permitían salir del esquema clásico de energía para el capitalismo. Que no.
Y si tuvieran que describir, también para los oyentes que nos escuchan en todos lados, ¿cuál es el modelo energético que está vigente hoy en día en Argentina?
Nosotros creemos que hay un modelo que está muy cimentado en la superexplotación de recursos fósiles. Nosotros tuvimos una gran etapa histórica fundante de este sistema energético muy vulnerable desde nuestro punto de vista, vinculado al petróleo y luego al gas. Y ahora es justamente el gas, como otro de los recursos fósiles estrellas, que está planteándose en el mundo incluso, como el recurso que va a protagonizar un primer escenario de transición energética hacia el uso posterior en próximas décadas de otras fuentes renovables, ¿no? Y ahí nosotros creemos que este es un particular momento del debate al que hay que meterle mucho ruido, muchas preguntas, porque el problema que hoy tenemos es que esa dependencia puede volver a tener una nueva vuelta de tuerca, porque nos dicen que Vaca Muerta nos da un horizonte de convertirnos en país gasífero, producto de la cantidad de recursos que tenemos en la cuenca neuquina, en esa región, en ese yacimiento, y que podrían además también generar una oferta por varias décadas, ¿no? Nosotros decimos que eso, por un lado, implica repetir lo que nos ocurrió en los 90 e implica una cortedad de miras, porque hay un montón de variables que hoy desconocemos. Sabemos que en el mundo el fenómeno de los no convencionales, como está pasando en el mercado de los Estados Unidos, está muy fuertemente ligado también a un proceso de financiarización, que le llamamos, ¿no? De especulación bursátil. Y la bolsa de Wall Street tiene mucho que ver en el apalancamiento de esas inversiones, digamos, ¿no? Acá nosotros dependemos, además de esas inversiones muy fuertes, de un conjunto de empresas oligopólicas, que yo te diría, son las mismas que además están detrás de los tarifazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de ese modelo? Que es insostenible en el tiempo, no solo por estar vinculado a los hidrocarburos, sino porque además también implica que está poniendo en riesgo el acceso a la energía como derecho humano, como bien común, ¿no?
Se votó en Argentina con media sanción en diputados después de una muy fuerte represión contra organizaciones sociales, contra militantes, activistas que estaban allí frente al Congreso exigiendo que no se votara un presupuesto nacional que es puro ajuste y receta del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero además, desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri, se ha caracterizado por distintos tarifazos que han tenido marchas y contramarchas. Digamos, se imponían esos tarifazos, pero a su vez ha habido muchos recursos judiciales para dar marcha atrás. ¿Cómo explicarían este fenómeno de los tarifazos y qué vínculo tiene esto con este modelo energético y cómo se puede cambiar?
Bueno, sin duda el presupuesto que se estaba votando era un presupuesto armado por el FMI, que viene a poner, digamos, las condiciones, y el sector energético, digamos, no está al margen de estos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, y en eso, digamos, la disminución del sector energético era muy fuerte, y bueno, en particular el sector en el que trabajo yo, el sector de la energía nuclear, fue un golpe muy, muy claro, fue condicionamiento del FMI que no se construya, digamos, la cuarta central nuclear que estaba planteada con tecnología nacional, digamos, más allá de los debates sobre la energía nuclear y el emplazamiento de la central. No era eso lo que estaba en debate, sino la posibilidad de generar una central nuclear que, por ejemplo, diera continuidad a la planta industrial de agua pesada, con la continuidad de los puestos laborales aquí en la provincia de Neuquén, alrededor de Zárate. Eso también iba a implicar muchísimos puestos de trabajo en la construcción de Atucha 3 y de todas las economías aledañas a lo que implica una obra de esa tecnología. Entonces, es un ejemplo de cómo el Fondo Monetario pone condicionamientos sobre el desarrollo y sobre la soberanía del país en lo que tiene que ver con la matriz energética, con la energía para el país. Eso después se traduce en tarifazos, se traduce en los fondos que el Estado termina desembolsando hacia las empresas productoras de capitales ultraconcentrados. Y los trabajadores y las trabajadoras lo vivimos, tanto por el lado de los despidos, de la pauperización de nuestros salarios, digamos, los trabajadores de la energía del sector estatal, no estamos al margen de la situación de los estatales de todo el país. Y por otro lado, somos trabajadores y trabajadoras, usuarios de estos servicios, que vemos nuestras tarifas incrementadas en 100%, 500%, depende de la zona y depende del...
¿Y qué impactos puede haber cara a este último año que queda de gobierno de Macri en cuanto a tarifazos y a promover, a profundizar cierto modelo energético como era el que vos describías recién, Lucas?
A ver, si hacemos un análisis de la última década, de los últimos 15 años de la política energética, así muy brevemente, es indudable que se centró la política energética en la explotación de hidrocarburos, particularmente a partir de Vaca Muerta, que significó giros importantes, como fue la recuperación parcial de YPF, que aunque funciona como sociedad anónima y tiene muchas falencias, es importante, digamos, que se haya recuperado como la mayoría accionaria del Estado. Sin embargo, eso fue puesto al servicio de un tipo de tecnología que es muy cuestionable, que es el fracking, por un montón de razones que no alcanzo a desarrollar acá, pero una que me parece central en este momento, que tiene que ver con que es una tecnología dependiente de las empresas norteamericanas y, en última instancia, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Es decir, es seguir una política energética escrita desde Estados Unidos. Y para sostener el fracking en tiempos del petróleo barato, el fracking es muy caro, en torno a la administración anterior de YPF decía que tenía que estar en torno a 83 dólares el barril para que fuera marginalmente rentable. Y tuvimos el precio del barril hace 3, 4 años atrás en torno a los 25, 30, llegó hasta 22, 21 dólares. Entonces, esa diferencia entre lo que era rentable y el precio real del petróleo durante el kirchnerismo, durante el último gobierno kirchnerista, lo saldó el Estado. El Estado le aseguró un precio a las productoras, tanto de gas como de petróleo, un precio mínimo, y todo ese saldo lo fue pagando el Estado y también los consumidores, sobre todo de nafta en ese momento. Pero después, cuando llega este nuevo gobierno, tiene una continuidad muy clara, que es la política hacia Vaca Muerta, el sostenimiento de los grandes márgenes de ganancia de las empresas. Pero la gran diferencia que hace es que, en lugar de que lo haga el Estado de manera directa, el fisco de manera directa, se paga a través de ese gran tarifazo. El objetivo del tarifazo es que sean transferidos 4.000 millones de dólares anuales desde usuarios y usuarias residenciales a las grandes empresas, sobre todo productoras. En realidad hay varios segmentos, digamos, ¿no?, dentro de la tarifa del gas, pero principalmente las productoras se llevan gran parte de la ganancia. Y así tenemos que en el periodo entre el 2008 y el 2015 fueron transferidos 21.000 millones de dólares desde el Estado y usuarios y usuarias hacia las empresas, ¿no? Más que la masa salarial, por ejemplo, del total de las empresas. O sea, es un modelo claramente de beneficio para estas productoras y de empobrecimiento, porque además, digamos, es totalmente regresivo como sistema. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy con el tarifazo. ¿Cómo se sale de ese problema? Yo creo que es un poco también lo que nosotros tratamos de... digo, y vos pedías una caracterización de cómo viene el próximo año, y la verdad que viene en ese mismo esquema, digamos. Está dibujado cada 6 meses que hay un nuevo aumento. Se dolarizó un componente muy importante de la tarifa, que es la de las productoras, justamente. De hecho, el gobierno, el nuevo ministro, trató de hacer un esquema de pago de parte de los usuarios a las empresas a través de 24 cuotas para que se pudiera pagar ese margen que supuestamente perdieron las empresas con la devaluación, ¿cierto? O sea, se hizo el esquema tarifario con un dólar en torno a los 20 pesos y ahora está al doble. Entonces las empresas dicen que estaban perdiendo la mitad. Sin embargo, eso también es cuestionable porque se aseguraron en ese proceso. Pero bueno, el tema es que el gobierno trató de forzar una política que fuéramos directamente los usuarios y usuarias quienes paguemos eso. Finalmente se retrotrajo, sobre todo por la oposición incluso interna que tuvo dentro de la misma alianza de gobierno, de parte del radicalismo, por ejemplo, y también del peronismo, que está fuera de la alianza. Y lo que está ocurriendo hoy es que no sabemos de dónde va a salir esa plata. Lo que no se cuestiona acá, y es lo que me parece más relevante, lo que está fuera de cuestión, digamos, es que esa plata no se tiene que pagar a las empresas. Ese es el cuestionamiento más fuerte que hacemos nosotros. Y hoy esa es la gran discusión del presupuesto en materia de energía. ¿De dónde va a salir la plata que el gobierno le quiere pagar sí o sí a las empresas y que hoy no estaría encontrando de dónde sacarla?
A ver, esta agenda regional que se está instalando cada vez más en torno a discutir una transición energética justa, de hecho, a comienzos de octubre se dio casi en simultáneo el segundo encuentro nacional del movimiento Ríos Vivos en Colombia, con distintas comunidades que están discutiendo otros modelos energéticos y que de hecho ya llevan adelante distintas alternativas. Y también se dio la conferencia regional de energía, ambiente y trabajo de la CSA, ¿no?, de la Confederación Sindicalista de las Américas, para discutir eso, cómo hacer una transición energética y cómo buscar alternativas. ¿Cómo ustedes desde allí, desde Neuquén y en Argentina, cómo se está dando esta discusión en torno a la transición energética y a pensar otras alternativas para la producción, el uso, manejo, distribución también de la energía?
Nosotros creemos que hay una serie de elementos que son importantes para pensar la transición energética, entender la energía como un derecho, desfosilizar, digamos, o sea, empezar a trabajar con energías principalmente renovables, democratizar la discusión, la propiedad estatal, una serie de elementos que nos parece que tienen que ser confluyentes en el proceso, o sea, que no se den por sí solos. Por ejemplo, toda la política de renovables a nosotros nos parece muy interesante, pro renovables, por ejemplo, lo que ocurrió en el Uruguay. Sin embargo, nos parece muy importante que esto esté primero de la mano de una visión pública de lo que es la energía, idealmente de la generación a través de que sea la propia, en el caso uruguayo, AUTE, por ejemplo, en el caso argentino, alguna empresa de energía, YPF misma podría ser, por ejemplo, que sea la generadora. Y también cuando pensamos en generación residencial, por ejemplo, ¿cierto?, a través de posibilidades como la generación descentralizada, la generación ciudadana de energía, que existan incentivos, que exista una política real de instalación de ese tipo de cosas. Hoy un panel solar en la Argentina es muy caro.
¿Quién puede pagar eso? Solamente familias, ¿cierto?, de clase media alta, de clase alta, y lo que necesitamos es una política fuerte de eso. Lo mismo la eficiencia energética, viviendas sociales, por ejemplo, pensá en esa misma clave. Si queda librado a cada uno, a la responsabilidad de cada persona, no se va a lograr hacer masivo eso, siempre va a quedar como un trabajo a escala.
Muy bien, Felipe Gutiérrez, te agradecemos, te deseamos la mejor de las presentaciones hoy del libro Soberanía Energética, Propuestas y Debates del Campo Popular, editado por el Observatorio Petrolero Sur, y seguimos en contacto para, bueno, las novedades que haya en torno a este tema. Muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vos.
Esto fue Noticias Mundo Real.